Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Vamos a usar estos versículos para continuar con el tema que hemos estado tocando durante varias semanas ya, alrededor del tema de la vida en la iglesia local, la vida espiritual en la iglesia local, cómo se vive la vida cristiana dentro de la iglesia local. Y el pasaje que vamos a leer ahora nos habla acerca de los dones que Dios da a sus hijos. Y esto nos va a servir para ir introduciéndonos en el tema del diaconado. Hoy no vamos a hablar directamente del ministerio del diaconado, pero vamos a ver cómo el diaconado está estrechamente relacionado con la vida congregacional y con los dones de todos los miembros de la iglesia. Así que este pasaje tiene que ver con los dones de todos los miembros de la iglesia. Leemos, capítulo 4, verso 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una parte supremamente importante de la vida de la iglesia es el servicio. Poner nuestros dones al servicio del reino de Dios, al servicio del prójimo, al servicio de nuestros hermanos, al servicio de los inconversos, al servicio de la iglesia, al servicio de los ministros que trabajan entre nosotros. Se hizo un estudio acerca de cómo los miembros en las orquestas sinfónicas se miran los unos a los otros. Parece que hay división entre ellos porque cada uno de ellos se caracteriza, o más bien cada uno de los que pertenecen a las diferentes secciones de las orquestas sinfónicas se caracterizan o parecen caracterizarse por ciertos aspectos en su personalidad. Y el estudio que se hizo, fueron unos psicólogos que hicieron esto, descubrió que el resto de la orquesta ve a los percusionistas, percusionistas como personas insensibles y no muy inteligentes. Mientras que a los que tocan los instrumentos de cuerda, como la guitarra, el arpa y todo eso, los ven como arrogantes, aburridos y no atléticos. A los que tocan los instrumentos de bronce, que son los trombones, las trompetas, los que más ruido hacen, pues los consideran ruidosos. A los que tocan instrumentos de madera, como la flauta y los instrumentos más suavecitos, los consideran como tranquilos y cuidadosos, aunque egoístas. En otras palabras, dentro de una orquesta sinfónica hay divisiones entre los mismos miembros de la orquesta de acuerdo a la sección en la cual tocan. Las orquestas sinfónicas son grandes. Es muy difícil hacer que todos estos piensen lo mismo o sientan lo mismo. La pregunta es, ¿cómo, a pesar de tanta diferencia, cuando los miembros de una orquesta comienzan a tocar, ellos pueden ejecutar esa música tan hermosa? ¿Cómo ellos pueden ser una orquesta? ¿Cómo pueden ellos compaginar todos los sonidos para que brote esa música tan maravillosa? La respuesta a esto es el director de la orquesta, el liderazgo del conductor de la orquesta. Cuando ustedes ven una orquesta sinfónica, siempre hay un hombre allí con una varita dirigiendo la orquesta. Y ese es el hombre que hace que todos aquellos tan diferentes, con instrumentos tan diferentes, con temperamentos e ideas tan diferentes, funcionen al unísono y saquen esa música. Bajo la guianza del director, los instrumentos tan diferentes funcionan. Eso, queridos hermanos, sucede en la iglesia. Nosotros somos muy diferentes unos de otros. Tenemos diferentes dones, diferente personalidad, diferente trasfondo cultural, diferente trasfondo familiar. Muchas cosas son diferentes en nosotros, pero tenemos un director, tenemos un guía, uno que nos guía y que hace que nuestros dones, personalidades, trasfondos, todos se unan para que se cumpla su propósito. Y el director es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Eso sucede en la iglesia. Hay una palabra muy importante de la cual vamos a estar hablando en las próximas semanas, que es la palabra diácono. La palabra diácono es una palabra griega que en español significa servidor o siervo. Esa palabra se usa de dos diferentes maneras en la Biblia. Por una parte, se usa para referirse a todos los creyentes dentro de una iglesia. Todos los creyentes en la iglesia son llamados diáconos, porque Dios le da a cada uno de sus hijos en la iglesia dones. Y cuando nosotros usamos nuestros dones, estamos haciendo un servicio diaconal. Somos diáconos cada vez que usamos nuestros dones, que prestamos nuestro servicio. Así usa la Biblia la palabra diácono. Pero también la Biblia usa la palabra diácono de una manera más restrictiva, de una manera más específica, para referirse a aquellos que ejercen el ministerio bíblico del diaconado, que es uno de los dos oficios instituidos por la Biblia en la iglesia local. Los dos oficios instituidos en la Biblia para la iglesia local son el oficio de pastor y el oficio de diácono. A los diáconos, como oficiales de la iglesia, se les llama diáconos, no porque tengan más dones o porque tengan, o sean mejores que los demás hermanos, o porque los otros hermanos no tengan dones, sino porque ese es el nombre específico que se les da. Pero todos, en otro sentido, todos somos diáconos. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros, hermanos, nos habla de eso. Nuestro pasaje dice, 2 de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Ahora, aquí hay tres aspectos de los dones, hermano, que yo quiero señalar esta mañana. Quiero invitarles a que los consideremos. Primero, que Dios distribuye dones a cada uno. Segundo, que Dios nos dirige cómo usar esos dones. Y tercero, que Dios nos señala el propósito de los dones. Primero, Dios da dones a cada uno. Segundo, Dios dirige la manera de usar los dones que nos da. Tercero, Dios nos señala el propósito de los dones. Comencemos hablando, hermano, de la distribución de los dones. Dice el pasaje, cada uno según el don que ha recibido. Lo que Pedro está diciendo aquí es que cada uno de nosotros tenemos dones. Hemos recibido dones. Cada uno según el don que ha recibido. Noten que Pedro no está diciendo, cada uno de ustedes busque un don. No está diciendo eso. Noten que Pedro no está diciendo, cada uno de ustedes tiene que tener dones. No. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Cada uno de ustedes tiene un don. Eso es lo que está diciendo. Cada uno según el don que ha recibido. En otras palabras, todos tenemos dones. No tenemos que buscar un don, ya lo tenemos. Tenemos que desarrollar el don que tenemos. Y quizás por confusión o por ignorancia, alguien piense aquí, pastor, yo no tengo ningún don. Pero no es que no tengas ningún don, es que no lo estás ejerciendo o no lo has descubierto. O quizás estás queriendo tener un don diferente del que realmente Dios te ha dado. Pero todos tenemos un don, todos. Esto es lo que el Señor le dijo en Mateo 25 cuando habló acerca de la parábola de los talentos. Dice que un padre de familia fue de viaje y le dio talentos a sus siervos. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Pero todos tenían talento, todos sus siervos recibieron talento. Todos los usaron de manera diferente, pero Él les dio dones a cada uno de ellos. O sea, lo que Pedro está diciendo, todos tenemos dones. Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 12 cuando dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado a manifestación del Espíritu para provecho. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 al 7. Pablo hablando. O sea, el Señor Jesucristo dice que todos han recibido talentos. Pablo dice que el Espíritu le da dones a todos los creyentes. Así que Dios distribuye a los suyos como Él quiere. En el versículo 11 al 18 de 1 Corintios 12, Pablo dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, Pablo usa esta analogía del cuerpo, diciendo que todos tenemos diferentes miembros, pero todos los miembros son útiles. Y establece que Dios distribuye los dones como Él quiere. Los dones son diferentes, pero todos vienen de Él. Los dones son diferentes, pero todos son útiles. todos son necesarios. Esa es una buena noticia, hermanos, queridos. Quiere decir que Dios nos usa. Quiere decir que Dios te usa. Quiere decir que tú eres útil. Nadie es inútil en el reino de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Aún la persona más sencilla, aún la persona más tímida, aún la persona que quizás en el mundo lo consideran una persona que no tiene prominencia, es útil en las manos del Señor. Todos somos útiles. Por eso Pablo ilustra esto con la analogía del cuerpo, diciendo que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y que el pie no le puede decir a la mano: yo no soy del cuerpo. O si la oreja dijere: como yo no soy ojo, no soy del cuerpo. Pablo pregunta: ¿por eso no es del cuerpo? ¿Porque la oreja no es ojo, no es del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea que, hermano, cada uno de nosotros tiene un don que es útil, porque así Dios lo dispuso. Y Dios nos dio eso para el servicio de su reino, para el servicio de nuestro prójimo, para el servicio de nuestros hermanos. Esa distribución de dones, hermano, es algo muy, muy precioso. Es algo que Dios hace. Así que pueden ver ustedes, hermanos, Pedro dice que todos tenemos dones, el Señor Jesucristo dice que todos tenemos talentos, Pablo dice que todos hemos recibido dones también. Jesús, Pedro, Pablo, todos, hermanos, los escritores de la Biblia, te dicen esta mañana, nos dicen esta mañana, que cada uno de nosotros tenemos dones. A eso me refiero cuando decía al principio, hermano, que la Biblia usa la palabra diácono para referirse a todos los hermanos. Todos nosotros tenemos habilidades diaconales. En otras palabras, habilidades de servicio. ¿Y por qué, hermano, es que todos podemos contribuir en el reino de Dios? ¿Por qué es que todos somos útiles en el reino de Dios? Porque Dios nos ha llamado para eso. Y Dios nos ha dado un don. Ahora, nosotros, hermano, lo más probable, nunca vamos a llegar a ser líderes prominentes, internacionales. Nunca vamos a tener una personalidad magnética o una habilidad inusual que deja a la gente asombrada y que garantiza éxito ministerial o de cualquier otro tipo. Es más, es probable que esta mañana algunos de ustedes se sientan inútiles, desanimados, decepcionados. Es probable que estén tan desanimados por alguna situación difícil que están atravesando en su vida. Quizás te sientes inadecuado para la obra de Dios. Quizás tienes problemas económicos o personales o problemas con alguna persona en la iglesia o en tu familia. Es probable que eso esté sucediendo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que si eres un verdadero cristiano, tú eres un verdadero siervo del Dios Altísimo, a pesar de las circunstancias. Porque Dios te ha llamado. Y no es cuestión de circunstancias para que Dios te use. No es cuestión de títulos. No es cuestión de estudios, de posiciones oficiales o de la aprobación de la gente. No es ni siquiera de tu aprobación personal o de tus circunstancias presentes. Piensa, hermano y hermana, piensa que tú tienes el regalo más grande que ser humano pueda anhelar, que es el regalo de la vida eterna. Y si Dios te ha dado el regalo de la vida eterna, te ha dado también su Espíritu Santo. Y si te ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te capacita para hacer bendición a otras personas. No importa la edad que tengas. Puede ser un niño, los niños que están aquí, son instrumentos en las manos del Señor también. ¿Tú sabes cómo Dios usó a aquel niño con los peces y los panes? Dios lo usó para alimentar a 5,000 personas adultas, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Cómo Dios usó a Samuel? ¿Cómo Dios usó a David cuando era un niño? Quizás tú eres muy anciano, quizás te sientes demasiado grande para servir al Señor, de edad, o sea, muy avanzado de edad para servir al Señor, pero no hay edad para servir al Señor. Por eso Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo también a otro. Todo lo que tienes, hermano o hermana, cuando comiences a usarlo, va a madurar, va a dar fruto, va a ser bendición. Ciertamente lo va a hacer. ¿Te imaginas tú, hermano, en una circunstancia en la que Dios pueda usarte de una manera inusual? Dios lo va a hacer, lo hace. Pero ¿sabes qué? Realmente Dios nos quiere usar no de maneras inusuales. Dios nos quiere usar todos los días, cada momento de nuestra vida, en cada servicio de la iglesia, en cada momento en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con todas las personas. Dios te está usando a través del trabajo que tú realizas durante los 6 días de la semana, a través de tus relaciones con tu familia, a través de lo que tienes y de lo que no tienes, a través de tus conversaciones, de tus actitudes con las personas. Y Dios te usa si tú pones en ejercicio tus dones, hermano, no se necesita ser grande. Pablo no se sentía grande y era muy útil. En 1 Corintios capítulo 15, él dijo, yo soy el menor de todos los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ahora Pablo, hermano, no se está gloriando de que él era muy diligente, lo que se está gloriando es de que la gracia de Dios, a pesar de que él era indigno, lo ha hecho un instrumento en las manos de Dios. Así que, hermano, no te sientas inútil. Si te sientes inútil, inservible, y te vuelves mediocre, y eres de los que vienen a la iglesia y no se comprometen, no hacen nada, estás deshonrando a Dios. Estás desperdiciando los dones que tienes. Hermanos, hermanas, no hay diferencia. Todo cristiano, independiente de su temperamento, de su entrenamiento, de su trasfondo, de su edad, de su sexo, de su posición social, es un siervo de Dios, es un diácono, en el sentido extenso de la palabra. Lo que debes preguntarte es, ¿cuál es mi don? Si ya encontraste cuál es tu don, si sabes qué es lo que se te facilita, qué es lo que te gusta, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que da fruto, úsalo, hermano. Pedro dice, cada uno conforme al don que ha recibido, ministralo también a otros. Pero quizás hay algunos aquí que están confundidos y piensan que no tienen don o no han encontrado cuál es su don. Yo te voy a decir qué es lo que puedes hacer si piensas que no tienen ningún don. Ve y todas las oportunidades que Dios ponga en tus manos, úsalas para servir. Dice el sabio Salomón, todo lo que venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Sirve, hermano. Ese papelito que está ahí tirado, esa puerta que se debe cerrar, ese baño que se debe limpiar, ese día que comemos todos y que después todos se levantan y dejan ahí sucio, levántate y ve a limpiar. Ese hermano que ves triste y desanimado, acércate y pregúntale, hermano, ¿puedo orar por ti? Si el hermano no te quiere contar nada, dile, hermano, yo voy a estar orando por ti. Y ora por esa persona. Quizá esa persona se abre y Dios te da palabras para consolarle. Busca no a tus amigos en la iglesia, no a las personas con las que te sientes cómodo en la iglesia. Busca a las otras personas, a las que son diferentes a ti. Hermano, esa es la manera en que nosotros podemos y debemos encontrar nuestros dones. Sirviendo, atreviéndonos, haciendo. Esa es la manera en que Dios quiere usarnos y que Dios puede usarnos. Así que ves, nuestro texto es claro, hermano. Todos tienen un don de Dios y debemos de usarlo para servir a nuestros vecinos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces llegamos al segundo punto de este pasaje. Aquí Pedro no solamente nos dice que tenemos dones, dice cómo debemos de usar esos dones. Nos dirige cómo debemos de usar esos dones. Dice en el capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego en el verso 11 da las instrucciones de cómo usarlo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Noten que Pedro da básicamente dos instrucciones acá. Él clasifica los dones en dos clases de dones. Él está simplificando realmente aquí los dones porque la Biblia es muy abundante acerca de los dones a los creyentes. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos varias listas de dones. Por ejemplo, Romanos capítulo 12 nos da una lista de 5 dones. En Efesios capítulo 4, verso 11, encontramos otros 5 dones. En 1 Corintios capítulo 12, que lo leímos hace un momento, donde Pablo habla de los dones, encontramos una lista de 9 dones. En 1 Corintios capítulo número 12, más adelante, los versos 27 y 28, Pablo menciona otros 8 dones. Estas listas se traslapan. Ahí hay muchos dones que se repiten muchas veces. Porque las listas no intentan ser exhaustivas, no intentan hablar de todos los dones, sino que nos presentan un panorama de la multiforme gracia de Dios. Hay algunos que se equivocan pensando que la única manera de servir a Dios es predicando o evangelizando. Todos debemos evangelizar, pero esa no es la única manera de servir a Dios. Hay muchísimas maneras. Algunos piensan que es dando dinero. Pero no, hermano, nosotros podemos servir a Dios de muchísimas, de inmensa manera. Su gracia es multiforme. Pedro lo dice aquí. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero, repito, Pedro simplifica los dones tan múltiples que hay, clasificándolos en dos categorías. En el verso número 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Noten ustedes las dos clasificaciones de Pedro. Si alguno habla, esa es una clasificación, o sea, dones de palabra. Si alguno ministra, o sea, dones de acción. Dos clases de dones. Hay muchísimas clases de dones, pero son dos clasificaciones importantes. Hay dones de palabra, si alguno habla. Bueno, hay personas que tienen una facilidad para hablar. Dios les ha dado esa capacidad. Son personas que les brota las palabras. Y tienen en su corazón esa pasión por acercarse a la gente. Son extrovertidos. A veces no son muy extrovertidos. Sin embargo, cuando llega el momento, tienen palabras para las necesidades de las personas. Muchos de ellos son predicadores, otros no son predicadores, simplemente son personas que tienen una facilidad enorme para sentarse al lado de alguien y entablar una conversación y llevarlo a las cosas de Dios, hablarle el Evangelio o llevarle consuelo. Esos son dones de palabra. Ahora, hay algunos otros que tienen más facilidad, no tanto para hablar como para hacer. Escuchan de una necesidad e inmediatamente se sacan la billetera y dan el dinero para ayudar a esa persona. Saben que alguien tiene una necesidad, van, lo visitan, le llevan comida. Alguien está enfermo, le llevan comida, le van a limpiar la casa. Lo llaman por teléfono. Es decir, son diferentes dones. Hay personas que están aquí en la iglesia y cuando ven una necesidad, inmediatamente quieren hacer algo, se ponen en acción. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Pero noten ustedes que Él está acá dando instrucciones de cómo usar los dones. Cuando dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora, básicamente lo que Pedro está diciendo es no solamente que hay dos clases de dones, de palabra y de acción, sino que está diciendo que nosotros debemos de usar esos dones en el marco de la palabra de Dios. Y bajo el poder del Espíritu Santo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Las palabras de Dios, el poder de Dios. Así que, hermano, Pedro establece dos factores definitivos que regulan, que le dan vigor y autenticidad a los dones. El primer factor es la palabra de Dios, las Escrituras. Nuestros dones tienen que ser usados de acuerdo a las Escrituras. El segundo factor es el poder del Espíritu Santo, es decir, el poder, la fuerza que Dios brinda. De manera que todo debe estar enmarcado, la manera en que nosotros servimos, la manera en que hacemos las cosas, debe estar enmarcado en la palabra de Dios y debe estar impulsado por el Espíritu de Dios. Esos son los principios, hermano, que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros servimos. Tenemos que servir de acuerdo a la palabra de Dios. Y necesitamos vivir vidas espirituales para poder hacer esa tarea. Ahora, noten ustedes, hermano, esto es bien similar a lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la adoración, cuando Él dijo que los que adoran al Padre deben de adorar en espíritu y en verdad. O sea, cuando adoramos al Padre debemos de adorarlo en espíritu, movidos por el espíritu, y en la verdad, de acuerdo a la verdad de la Escritura. Cuando servimos a Dios debemos de hacerlo movidos por el espíritu, y de acuerdo a la verdad de la Escritura. En otras palabras, hermano, Pedro está diciendo que los dones que Él nos da, sea cual sean los dones, no deben de funcionar de acuerdo a nuestras habilidades carnales o de acuerdo a una mente mundana. Los dones que Dios da no son potencia de la carne, no son el fruto puramente del intelecto humano, porque los esfuerzos humanos, no importa cuán grandes sean, cuán ingeniosos sean, cuán exitosos sean, si no son un verdadero don de Dios, hermano, no van a traer verdaderos frutos espirituales. Hay gente que tiene grandes dones, pero no los usa de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, puede haber una persona que predica, es un tremendo predicador, pero se le ocurre que él puede hacer las cosas solo y divide una iglesia para hacer su propia iglesia. Tiene un gran don, pero no lo está usando de acuerdo a la palabra de Dios. O puede ser que una persona consuela, sabe consolar, sabe animar a las personas, pero las va, las visita en la casa, las anima, y luego se pone a hacer chismes. No está usando bien su don. Las ideas también, hermano, los conceptos, las filosofías, no importa cuánto las vistan de terminología bíblica, no califican como dones espirituales de Dios si no son guiados por la palabra de Dios. Ahora, hermanos queridos, esto quiere decir que los dones que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, nos hacen responsables también. Somos responsables. No solo somos responsables de usarlos, somos responsables de usarlos adecuadamente. De usarlos conforme a la palabra de Dios, de usarlos bajo el poder de Dios. Ahora, para usarlos conforme a la palabra de Dios, hermano, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Yo conozco gente que busca iglesias, pero cuando ellos buscan una iglesia, dice, yo quiero una iglesia donde yo pueda servir. Lo único que quieren de una iglesia es que les den privilegio, que los pongan a trabajar. Esa no es una manera correcta de buscar iglesia, hermano. Uno no va a una iglesia a que lo pongan a trabajar, a estar activo. Uno va a una iglesia a adorar a Dios, a crecer espiritualmente, a comprometerse con los hermanos y a servir en el proceso de todo esto. Pero uno no va a una iglesia para que le den un privilegio y estar uno activo. Porque hay gente que lo que quiere es estar activa, son activistas. Les gusta trabajar, les gustan los privilegios, les gusta estar en acción. Pero no se pueden sentar a escuchar la palabra de Dios. No se llenan de la palabra de Dios. Hay gente que sí, pueden hacer un trabajo, hermano, aunque no reciban la palabra, aunque no reciban la predicación, si están trabajando, están contentos. Pero Pedro dice que tiene que ser conforme a la palabra de Dios, lo cual quiere decir que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos nuestra vida devocional personal y que nos expongamos a la predicación de la palabra de Dios. Por otro lado, para poder hacer las cosas conforme al poder del Espíritu, necesitamos, hermano, también ser llenos del Espíritu. Necesitamos ser renovados por el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu nos motive, que nos ilumine. Necesitamos, hermano, comunión con Dios en oración, comunión con el pueblo de Dios en oración. Necesitamos orar juntos, queridos hermanos. Ahora, en tercer lugar, Pedro dice acá que no solamente todos tenemos dones, que no solamente debemos de usar esos dones adecuadamente conforme a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, pero Pedro también nos habla en este pasaje de cuál es el propósito del don. Vengan conmigo al verso número 11, por favor, del capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Escuchen, ¿para qué? Aquí está hablando de cuál es el propósito. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Aquí está hablando del propósito supremo de los dones. El propósito supremo por el cual Dios nos da dones. El propósito por el cual debemos de usar nuestros dones. El propósito por el cual debemos de usar nuestros dones conforme a la palabra y conforme al Espíritu es que en todo lo que hagamos, en el uso de nuestros dones, Dios sea glorificado. Pero ese no es el único propósito, porque anteriormente Pedro ha dicho que ministremos el don que Dios nos ha dado los unos a los otros. O sea que los dones Dios nos los da con dos propósitos. Uno, para que Dios sea glorificado, y otro, para servir a nuestro prójimo, para servirnos los unos a los otros. O sea, por un lado lo recibimos por el bien de las otras personas, por el otro lado lo recibimos para la gloria de Dios. Queremos ser productivos, hermano. Queremos ser útiles. Queremos tener una vida plena. Queremos sentirnos satisfechos. Usemos nuestros dones conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo, para servir a otros y para glorificar a Dios. Pedro dice, según cada uno ha recibido un don, úselo para servirnos los unos a los otros. Ministrelo a los otros. Úselo para otras personas. Ahora, este doble propósito de los dones para otros y para Dios concuerda, hermano, con el propósito de los 10 mandamientos. Cuando leemos los 10 mandamientos son para otros y para Dios. Los primeros 4 mandamientos son para Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te postrarás delante de ella. No tomarás mi nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todo eso es para Dios. Y los otros mandamientos, ¿para quién son? Para los otros. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio. No matarás. No codiciarás. Todo tiene que ver con los otros. O sea, los 10 mandamientos tienen que ver con Dios, con el prójimo. Los dones tienen que ver con Dios, con el prójimo. O sea, Dios nos da dones, hermano, para Dios, su gloria, y para el prójimo, para hacerle bien a nuestro prójimo. Hermano, hermana, si puedes hacerle bien a alguien, una sonrisa. Yo me recuerdo una Navidad de esas, hermano, que andábamos en una tienda comprando alguna de esas cosas. Yo me acerco y realmente, inadvertidamente, yo me acerco a la persona, la saludo y me sonrío con la persona. Y la persona, hermano, casi se pone a llorar y me dice, Señor, usted es la única persona que me ha saludado y se ha sonreído conmigo mucho rato. Hermano, la gente a veces con un gesto, con una actitud nuestra, y no digamos con nuestro servicio. Tú sabes, escuchas, hermano, cuando oramos aquí por gente necesitada, enferma, sola, te tomas, hermano, el trabajo de conseguir su teléfono, llamarle por teléfono, visitarle, hacerle, prestarle algún servicio a esa persona. Son oportunidades que Dios nos da. Tú sabes, cuando muere una persona, hermano, y uno va a un funeral, a veces uno se siente inadecuado, ¿no? Porque dice, ¿qué voy a decir? Yo realmente, que una madre que ha perdido un hijo, algo así terrible y dramático, trágico, ¿qué puede uno hacer? Hermano, pero ¿sabes tú que la sola presencia física de una persona en una situación como esa, o una breve palabra, o un abrazo, o una mirada compasiva, hermano, puede significar tanto? Y a veces por nuestro miedo, nuestra cobardía, nuestro sentimiento, nuestro sentido de que somos inadecuados, de que no tenemos nada que dar, nos perdemos la oportunidad de servir a otras personas. Y hay creyentes, hermano, que pasan años y años y no crecen. No porque no tengan el potencial o la capacidad, sino porque no se atreven a servir. Atrévete a servir. Atrévete a amar. Atrévete a buscar a las personas necesitadas. Usa los dones que Dios te ha dado para la gloria de Dios, para el bien de nuestro prójimo. Una de las cosas buenas que hace el usar los dones, hermano querido, y una de las cosas buenas que hace cumplir los mandamientos de Dios, es que nos saca de nosotros mismos. Porque usar los dones es algo para otros. Quizás nos deja un poco menos de dinero en la billetera. Quizás nos deja con un poco de menos de tiempo para nosotros. Quizás nos roba un poco de energía. Quizás requiere que nos atrevamos a hacer cosas, a hacer el ridículo o a comprometernos. Pero al final, hermano, ganamos. Porque glorificamos a Dios y servimos a otros. Y para eso es que somos llamados. Los dones no tienen que ver con nosotros. No son para nuestra ganancia personal. No son para ganar influencia, prestigio, dinero o aprobación de otros. No son para nuestra satisfacción. No son para hacernos sentir bien, satisfechos, poderosos o gloriarnos. Si alguien los usa para eso, no le van a servir de nada. Si los usamos para la gloria de Dios, si los usamos para el bien de otro, hermano, entonces, aunque tengamos que sufrir, decía Pablo, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dijo eso él a los filipenses. Un poquito extraño el lenguaje, ¿no? Pero cuando Pablo dijo, aunque sea derramado en libación, él estaba hablando, usando un lenguaje sacerdotal del Antiguo Testamento. Porque las libaciones que se derramaban sobre los sacrificios era vino o aceite que se echaba sobre los sacrificios que estaban encendidos en llamas en el altar. Y cuando Pablo dice, si mi vida, dice Pablo, si mi vida es derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo se estaba refiriendo, hermano, a que existía la posibilidad de que a él lo torturaran o lo mataran por estar sirviendo a los hermanos de la iglesia. Y Pablo dice, si eso pasa, si mi vida es derramada sobre el altar donde el fuego está encendido y tengo que sufrir por causa de ustedes, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y luego le dice a los hermanos, y ustedes gócense y regocíjense conmigo también, porque somos participantes de lo mismo. Ustedes saben, hermano, los corintios eran gente carnal, bastante carnal. Y ellos tenían muchos dones, muchos dones. Hay iglesias que se glorían de los dones que tienen, de que crecen mucho, de que tienen buena música, de que tienen muchos ministros, que tienen mucha gente, que tienen mucho dinero, tienen muchos dones, pero son bien carnales. Que Dios nos ayude. Ojalá tuviéramos mucho de todo, pero ojalá que lo que más tengamos nosotros, hermanos, sea la disposición de usar nuestros dones. La conciencia de que tenemos dones, tenemos que usarlos, y la disposición de usarlos para gloria de Dios y para bien de nuestro prójimo. Pablo le dijo a los corintios que estaban tan divididos, hermano, por causa de los dones. Ellos estaban divididos por los dones, la profecía, las lenguas, todo eso los dividía. También los dividían los predicadores. Uno decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y otro decía, no, yo no sigo hombre, yo soy de Cristo. Esos eran los peores, hermano, porque se decían que eran de Cristo y no se sujetaban a nadie. Rebelde. Pablo les dice, hermanos, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿por qué se glorían como que si no lo hubieran recibido? De hecho, hermano, Pablo escribió uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. 1 Corintios capítulo 13. Para reprender y amonestar la forma carnal en que los corintios usaban sus dones. Cuando él habla del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Él lo hizo, hermano, para reprender a aquellos que profetizaban mucho, que tenían mucha fe, que daban mucho dinero y hacían muchos sacrificios por la gente. Y Pablo les dice, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, y si doy todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. De nada sirve, nada soy. No importa cuán extraordinarios sean los dones, si no los hacemos con amor, para gloria de Dios, para bien de nuestro prójimo, somos nada. ¿Ves? Todos tenemos dones. Pedro dice, cada uno, conforme al don que ha recibido, porque tenemos don. Usémoslo, administrémoslo a otros, para la gloria de Dios. Si tienes don de palabra, úsalo conforme a las palabras de Dios. Tienes dones de servicio, de acción, úsalos conforme al poder del Espíritu Santo. Hermanos, somos diáconos. Y por eso, hacia eso vamos, pero vamos a hablar del oficio bíblico del diaconado en la iglesia. Los diáconos, los que son candidatos para diácono, o los que son diáconos ahora. Hermanos, de eso se trata. De servir a los necesitados, de estar siempre dispuesto, de usar nuestros dones. Hermanos, los que son muy útiles, son muy usados por Dios en la iglesia, no es que sean mejores, ¿sabes? Es que han reconocido que Dios les ha dado dones y los usan. No son mejores, simplemente usan sus dones, usan lo que Dios les ha dado, usa lo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios, úsalo para el bien de los hermanos. Sé un buen diácono, se lo digo a todos los hermanos, porque de estos que sirven en la iglesia, Dios levanta hombres y mujeres que se convierten en grandes instrumentos, hombres ordinarios a través de los cuales Dios hace cosas extraordinarias. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos das dones. A cada uno de nosotros, Señor, nos has dado dones. Ninguno hemos sido desechados si somos hijos tuyos. Permítenos descubrir cuál es ese don y usarlo. Usarlo, Señor, conforme tu palabra. Usarlo bajo el poder de tu Santo Espíritu. Usarlo para el bien de otros, usarlo para tu gloria, Padre. Te rogamos por cada uno, especialmente por aquellos que están atravesando, Señor, momentos de desánimo, momentos de desaliento, de dificultad, y que piensan que no pueden ser útiles en tu reino. Por favor, Señor, úsalos aún en medio de su aflicción. Úsanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.